de los cultivos ilícitos en Colombia de la última medición de la ONU. Y para ello tenemos en línea a Bo Mathiesen, el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señor Mathiesen, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes, a todos los que nos acompañan.
Señor Mathiesen, hablemos de ese último reporte que conocimos los colombianos en relación con el aumento de esos cultivos ilícitos, en particular de la coca. ¿Qué ha pasado en esta última medición? ¿Qué hallazgos encuentran y les preocupa lo que han encontrado?
Bien, los hallazgos que hemos encontrado, que lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años es año a año ha crecido el área bajo cultivos de coca en el país. Y entre el año 2016 y al finales de 2017 había otro crecimiento en más o menos 25.000 hectáreas, así que alcanzó Colombia en esta medición 171.000 hectáreas de coca sembrada en el país.
Señor Mathiesen, según entiendo, los hallazgos es que son las mismas zonas en el Catatumbo, en Ecuador, en la frontera con Ecuador, en Urabá, donde están concentrados todos estos cultivos de coca. ¿Encontraron áreas adicionales que antes no hubieran tenido cultivos donde se ha cultivado? ¿Y qué tan grave es el problema de los cultivos en los parques nacionales?
Bien, es correcto que en el país, en Colombia, en el 90% de los territorios donde hay coca, siempre han habido coca en los últimos 10 años o más. Es decir, hay poca movilidad interna en el país sobre el fenómeno. Y al mismo tiempo hemos visto durante los últimos 10 años que el área afectada con coca en el país cada vez más es más concentrado, es decir, algunas zonas tienen más coca y una más alta densidad de estas plantas. Hay algunas zonas donde hemos visto alguna expansión, pero en estas mismas áreas, es decir, que se expande, que a través de la talla de bosques, eso es una de las grandes preocupaciones que hemos visto en esta medición, que en apenas los últimos 3-4 años, el 34% de los lotes o de la coca que está sembrada está en lotes, está en tierras donde antes había bosque. Es decir, es un vector muy importante para la deforestación también en Colombia.
Señor Mathiesen, lo leía usted hace unas horas diciendo que en Colombia hay alrededor de 119.000 familias que viven de esto, del cultivo de coca, y que si uno hace una multiplicación de 4 miembros por familia son alrededor de 500.000 de colombianos, de 500.000 colombianos. Antes de la discusión sobre cómo acabar con ese fenómeno, yo quisiera que usted nos contara, según la opinión que tiene usted de lo que conoce en el terreno, ¿por qué la gente en Colombia en general siembra?
Bien, la condición para la cual realmente afecta estas poblaciones es muy vinculado a la zona donde viven. Viven en zonas de alta vulnerabilidad, viven en zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales, porque donde hay coca hay alguien que quiere comprar la hoja, y son los grupos armados ilegales. Viven en pobreza, y normalmente viven bastante aislados de los centros poblados. Entonces, en todos estos factores, y con esto y también la dificultad de conectarse con mercados, esto todo son factores que entonces generan esta alta vulnerabilidad frente a sembrar cultivos ilícitos. Y tenemos que añadir a eso que también los grupos armados organizados tienen un gran interés en que estos campesinos siembran la coca. Es lo que financia sus grupos. Y al mismo tiempo ofrecen a los campesinos que buscan las hojas en finca. Es decir, el campesino no siquiera tiene el problema del transporte, porque es solamente sembrar la hoja y raspar las hojas y vienen a comprar entonces en finca. Los grupos armados ilegales entonces tienen un negocio en donde mantienen estas poblaciones en un en una economía que los favorecen, porque es lo que financian sus negocios, y al mismo tiempo mantienen estas miles y miles de familias en una pobreza, porque no ganan bien, ganan muy mal, ganan menos que un salario mínimo al mes, y realmente esta pobreza donde viven están en un círculo vicioso donde no hay salida, a no ser que traiga seguridad y desarrollo para estas zonas.
Señor Matías, entonces, según le entiendo, estas personas en general viven en zonas de vulnerabilidad que es muy alta, zonas donde hay grupos armados ilegales, viven en la pobreza, ganan muchos de ellos menos de un salario mínimo al mes, es decir, que no se enriquecen infinitamente sembrando coca. Si todo eso es así, y uno solamente se dedica al glifosato, por ejemplo, o a la erradicación obligatoria de cultivos, pero no les cambia su situación estructural, es inútil.
Bien, yo creo que es muy importante que nos recordamos que yo creo que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual tienen una mirada integral y quieren tener un programa integral exactamente para este fenómeno. Y la integralidad es muy importante. Hay que tener muy buena coordinación entre lo que hacen las fuerzas públicas en términos de erradicación forzosa y lo que se hace en términos de desarrollo alternativo con estas comunidades y lo que se hace en todo el proceso de querer llevar la institucionalidad y mejorar las vías para estas comunidades. Todos factores que son muy importantes, y quiero adherir más uno, y es el tema de las tierras. El 90% de los campesinos cocaleros no son dueños de sus propias fincas, no son dueños de sus tierras, no tienen títulos. Entonces viven en una situación en donde no son, la tierra que usan para sembrar la coca no es de ellos. Entonces, un programa que hemos visto que funciona muy bien para disminuir este fenómeno de la coca es simplemente la titulación de las tierras, porque una vez que un campesino es dueño de su propia finca, no va a querer más sembrar la coca, porque no quiere perder su finca en un proceso de extensión de dominio. Pero en general, sí, es un tema de desarrollo, es un tema de inclusión social, es un tema de traer estas comunidades, y es como 500,000 de colombianos, es 1% de la población. Traer esta población para dentro de la comunidad colombiana, la comunidad, vamos a decir, legal, dentro de la legalidad, y para que ellos también puedan hacer parte de la economía y la sociedad colombiana.
Señor Matías, una curiosidad, esto tiene en cuenta, digamos, el gobierno anterior nos dijo que habían erradicado forzosamente 52,000 hectáreas o cosas así de cultivos de coca. ¿Estas cifras nuevas contemplan esa erradicación? Es decir, ¿la tuvieron en cuenta? Y en ese sentido, pues hubiéramos, si no hubiera habido esa erradicación forzosa, ¿las cifras hubieran sido mayores?
La medición que estamos haciendo es una medición de que cuánta coca hay al final del año 2017. Entonces, si había lotes erradicados, no contaría en este cálculo. Es decir, toda la erradicación que se hicieron durante el año y efectivamente en donde dejaron los lotes libres de cultivos ilícitos, no están contabilizados en este cálculo. Es decir, en otras palabras, la erradicación efectivamente posiblemente entonces bajó este nivel a los números donde estamos, ¿sí?
Señor Matías, en su informe, bueno, en realidad en resumen ejecutivo, porque el informe no lo han hecho público, algo que uno lamenta porque no ve los detalles, en este resumen ejecutivo ustedes no dan una cifra de sustitución de cultivos ilícitos. Y recuerdo que la organización que usted dirige tiene, pues en un contrato muy importante con el gobierno, labores ligadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. ¿Cuál es la cifra de hectáreas a finales del año pasado que se lograron erradicar a través de ese Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos? ¿Se sabe o no se sabe?
Uno tiene que recordar que el programa de sustitución efectivamente empezó a trabajar en mayo del año 2017. Entonces, entre mayo y hasta el final del año 2017, había un proceso muy grande de socialización del programa, de reuniones comunitarias con las comunidades cocalieras, acuerdos colectivos y luego también acuerdos individuales. A partir de tener un acuerdo individual con cada las familias que estaban inscritas, empezaron entonces el proceso. Pero hasta este momento había muchos esfuerzos también para socializar y tener estas reuniones para generar confianza en el programa, etcétera. Cuando empezaron a hacer los pagos condicionados a estos campesinos, el compromiso era de que después de recibir dos pagos, tendrían que entonces erradicar todo. Cuando estábamos en diciembre de 2017, ya estaban empezando realmente a funcionar este programa, pero solamente en este momento habían erradicado un poco más de 3.000 hectáreas. Este proceso, entonces, dentro de este año, en el año 2018, ha acelerado cada vez más, porque era un tema de inscribir las familias, pagar las familias hacen la erradicación y nosotros, Naciones Unidas, estábamos yendo nosotros finca a finca para verificar el cumplimiento que llegaba a 91% de las familias. Es decir, las familias querían, sí, hacer parte y querían entonces, haciendo parte de este programa, estaban cumpliendo en el 91% de los casos con la erradicación voluntaria. Pero el gran resultado realmente solamente se empezó a ver este año. Entonces no podemos verificar más al fin de 2017 que un poco más de 3.000 hectáreas.
Claro, pero ¿se sabe cuántas hectáreas en este momento se han erradicado con ese programa de sustitución de
cultivos ilícitos? El último informe que hemos hecho, que hicimos en agosto, había llegado a 26.000 hectáreas.
Bueno, 26.000. Una última pregunta de Jorge Espinosa.
Sí, representante, ¿cuál es la opinión que tiene su oficina sobre el uso del glifosato?
Bien, es un tema soberano, es un tema del gobierno colombiano. No hay una posición formal de las Naciones Unidas sobre este tema. Yo pienso que eso obviamente es un tema que se va a tomar entre los colombianos.
Señor Beau Mathiesen, muchas gracias por estar con nosotros en RCN Radio, por darnos estas cifras y hablar de este último reporte que se ha conocido por parte de la ONU. Buen día para usted.
Buen día a ustedes, muchas gracias.
Ahora son las 7:33. Ustedes oyen RCN.